soy poca cosa. En esta vida nada importa si no estás tú, Señor Jesús. Yo lo intenté a mi manera y descubrí que así no era si no estás tú, Señor Jesús. Me pierdo. Sol en la mañana es tu luz que me levanta, mi sustento y mi esperanza eres tú, Señor Jesús. Señor Jesús, tu voz callada me ilumina y tu presencia es la que guía mi caminar, Señor Jesús. Te doy a ti lo que yo siento, mi corazón está latiendo solo por ti, Señor Jesús. Es cierto, yo dependo de ti, como el aire que respiro, por tu amor es que yo vivo. Yo dependo de ti, como el sol en la mañana es tu luz que me levanta, mi sustento y mi esperanza eres tú. Es cierto, yo dependo de ti, como el aire que respiro, por tu amor es que yo vivo. Sol en la mañana es tu luz que me levanta, mi sustento y mi esperanza eres tú, Señor Jesús.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en Primera de Juan, capítulo 2. Si no pudiste estar con nosotros en el último programa, puedes visitar a nuestra página de web, redencionypoder.com, donde puedes tener ahí acceso a todas nuestras grabaciones y también a nuestro radio en vivo, donde puedes escuchar todos los días, o puedes bajar también la aplicación de TuneIn Radio, donde puedes escucharlo en tu teléfono celular. También te invitamos a que visites nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos el programa de la semana anterior. También puedes bajarla en iTunes Y también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde nos puedes mandar todas tus peticiones, preguntas o comentarios, o nuestra página de Facebook, donde también estamos ahí activamente todas las semanas. Damos gracias por sintonizar con nosotros. También nos puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración en esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. En esta noche te pedimos, Padre, que tú los ayudes, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú le abra el corazón, le abra los oídos a tus oyentes, Señor, para que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, con claridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Mi rostro brilla con tu resplandor, alúmbrame. Hermoso Redentor, cara a cara puedo verte, hazme como tú. Transfórmame a tu imagen, atráeme a tu cruz. Yo quiero ser como tú. Muéstrame tu gloria, el brillo de tu rostro. Yo quiero ser como tú. Redentor, cara a cara puedo verte, hazme como tú. Transfórmame a tu imagen, atráeme a tu cruz. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. quiero ser como tú. Transfórmame. Hazme como tú. Transfórmame. Hazme como tú.
Aleluya, gloria a Dios. Continuamos nuestro programa en esta noche, nuestro estudio de Primera de Juan capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo algo bien importante de lo que decía el apóstol Juan. Y este libro es un libro bien pertinente a los tiempos que vivimos. Vemos que este apóstol Juan fue parte del ministerio de Jesús cuando caminó en la tierra. Él estuvo en muchos tiempos, en momentos íntimos, donde bien pocas personas, bien pocos de los apóstoles pudieron ver las cosas que el apóstol Juan pudo ver. Y él vio cuando Jesús fue coronado en el libro de Apocalipsis, cuando viene a establecer su reino sobre la tierra, él había visto, y él es el mismo apóstol que nos escribe esta carta. Habíamos visto la semana pasada la importancia de no solamente amar a Dios con nuestras palabras, sino en nuestros hechos. Habíamos visto cómo debe haber en nosotros, en nuestra conducta, hablar más que nuestras palabras, que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Vemos que en esta carta podemos ver ciertos puntos que podemos usar para examinarnos si realmente estamos en Jesús, si realmente hemos creído, si realmente ha visto una transformación en nuestras vidas. Porque la Biblia nos llama a que nosotros nos examinemos. Debemos examinarnos, hermanos, para ver cuál es la posición de donde estamos. Varios lugares vemos que debemos examinarnos. Igual como cuando las personas encienden, antes de encender su carro, su coche en la mañana, van y chequean los líquidos, chequean que todo está bien para que no los deje en medio, no se vaya a dañar el automóvil. Igualmente nosotros debemos examinar nuestros corazones, nuestras vidas, a ver si realmente lo que nosotros hemos creído es una realidad en nuestras vidas. Y esta noche empezamos en el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. Pero para no quebrantar de la continuación que está en la Escritura, vamos a empezar en versículo 4 de Primera de Juan capítulo 2. Y dice la palabra de Dios, versículo 4: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Juan? Cuando dice Él, está hablando de Jesús. La persona que dice que permanece en Él debe de andar como Jesús anduvo. Y lo primero que dice es, el que dice que permanece, ¿qué es lo que significa permanecer? Cuando habla aquí Juan, el apóstol, esta palabra permanecer, habla de estar en comunión. Jesús nos dice que la única manera que nosotros podemos dar fruto es si permanecemos en Él. Porque la vida cristiana no existe. No existe el cristianismo sin Jesús. Jesús es el cristianismo. Sin Él no podemos hacer nada. Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús es la fortaleza al cristiano. Jesús es el que nos da fruto. en nuestras vidas, por las fuerzas de Él, por la gracia que viene de Jesús. Pero sin embargo vemos que el cristianismo se vuelve una religión cuando tratamos de ser cristianos sin Jesús. Y es exactamente lo que el mundo y lo que muchos cristianos y iglesias quieren hacer hoy. Quieren hacer cristianismo, quieren establecer iglesias sin Jesús. Y eso no funciona. Eso no sirve. Vemos que el mundo hoy en día creen que Jesús fue una buena persona, un buen maestro, pero no lo quieren recibir a Él. Quieren sus enseñanzas, pero no quieren a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que Él es el único camino que llega al Padre, pero es porque el mundo quiere diferentes caminos, el mundo quiere diferentes maneras, pero no hay. Es solamente Jesús. Un pastor que quiere establecer la iglesia sin el poder de Jesús, lo único que va a establecer es un club social, porque nada permanece sin Cristo, nada vale sin Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Solamente en Él, permaneciendo en Jesús, podemos nosotros dar fruto, estar en comunión con Él. ¿Qué significa permanecer en Él? Uno de los títulos bien importantes de Jesús en las Escrituras, que el mismo apóstol Juan lo dice en el Evangelio de Juan y en el libro de Apocalipsis, es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Es el título de Jesús. Y entonces una de las maneras que nosotros permanecemos en Jesús es permanecer en su palabra. Y esto mismo estamos viendo lo que la semana pasada, lo que dice el versículo anterior: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Si nosotros no permanecemos, si nosotros no amamos la palabra de Dios, no podemos amar a Jesús, porque Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra de Dios. Jesús, cuando habla, cuando se enfrenta a los fariseos, Él les dice: ustedes buscan en las Escrituras la vida eterna, sin embargo, son ellas las que testifican de mí. Las Escrituras testifican de Jesús. Y estamos viendo hoy en día, hermanos, que no le hay respeto, no le hay reverencia a la palabra de Dios. Si no hay reverencia a la palabra de Dios, no hay reverencia a Jesús. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando nosotros examinamos el ministerio de Jesús, vemos ciertos principios que son obvios. Número uno, su obediencia al Padre. Su dedicación a la misión que el Padre le había dado. Vemos que Jesús no hace nada de Él. Él mismo dice: lo que yo hago es lo que yo he visto el Padre hacer. Cuando Jesús escoge los apóstoles, las Escrituras nos enseña que la noche anterior se la pasó orando. Él no buscó y puso una lista y empezó a decir: bueno, este tiene tanto talento, yo lo puedo usar para esto. Este sabe cantar, podemos ponerlo en el ministerio. Este tiene tremendo talento con manejar finanzas, vamos a ponerlo de tesorero. No, Él buscó al Padre, la dirección de lo que quería el Padre. Y por eso hizo la decisión de escoger los apóstoles. Nosotros debemos andar como Jesús anduvo, debemos de buscar la voluntad del Padre. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña a pedir la voluntad del Padre, que sea hecha tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Debemos de buscar la voluntad de Dios. Vemos que esa fue la manera que Jesús caminó, pero también caminó con amor. Y desafortunadamente, una de las palabras que se más ha distorsionado en la generación que vivimos es la palabra amor. Vemos que desde los 60s ahora ha cambiado tanto lo que significa esta palabra amor, que es un sentimiento, que es un sentir especial. Pero eso no es lo que es el amor. Si vemos en las Escrituras, realmente el amor es sacrificio. Mira lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 2, nos exhorta que nosotros andemos, igual como Juan nos decía que debemos andar como él anduvo. Y aquí Pablo nos dice, ¿cómo es que anduvo Jesús? En amor. Se entregó por nosotros mismos. ¿Qué es lo que es amor? Es sacrificio. Cuando nosotros vemos el amor de Dios, no lo vemos en las nubes, no lo vemos en las estrellas, no lo vemos en ningún lado de la creación. Si no fue en Jesús, la palabra de Dios dice que Dios encomienda su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo rebeldes, aún siendo criminales, aún siendo personas que odiábamos a Dios y a la justicia, Él entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Eso es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es sacrificio, es un verbo. Y vemos que es una palabra que el Satanás ha usado para engañar a las personas, haciéndoles creer que el amor es tolerar todo tipo de cosas de maldad sin decirle a una persona la verdad, sin que ofender a la persona con la verdad. No, es el amor es hablar la verdad. Es sacrificio. Debemos nosotros caminar como Jesús caminó en el amor. Vemos que Jesús se enfrentaba a los fariseos cuando encontraba a los pecadores que estaban en cadenas, los libertó. Cuando se enfrentaba a los fariseos soberbios, los redarguía, los reprendía. Cuando se encontraban con personas que estaban en pecado, con amor, con ternura, les daba la verdad, como cuando se encuentra con la mujer samaritana. La palabra nos enseña que Jesús no la avergonzó, no la hizo un espectáculo público, no le causó que se en ese momento se llene de vergüenza, sino le habló con amor, pero le habló la verdad, que estaba viviendo en pecado. Y esa debe ser la actitud de nosotros, amar. Y de cuando enfrentamos a circunstancias donde tenemos que hablar, donde hablamos la verdad y sabemos que va a ofender a la persona, que lo hagamos en amor y con ternura, buscando lo mejor para nuestros hermanos. ¿Y cómo nosotros demostramos el amor hacia Dios? La palabra nos enseña, si vemos que el amor es sacrificio, ¿cuál es el sacrificio entonces que Dios espera de nosotros? La respuesta para eso está en Romanos capítulo 12, dice versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice vuestro servicio racional, nuestra alabanza. Cuando habla aquí culto, está apuntando, está llevando a lo que es la alabanza, la adoración a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por entregar nuestros cuerpos, sacrificios vivos. Nuestros cuerpos les pertenecen a Dios. No son de nosotros, somos comprados por sangre, hermanos. Nosotros le enseñamos a Dios que le amamos por tener obediencia y por entregarnos no solamente nuestro espíritu, nuestra mente, sino también nuestros cuerpos a Dios. Sacrificio vivo, sacrificio es alabanza.
Amén. Nuestro pastor Javier acabó de hablar del amor y habló que Jesucristo es amor y que Él quiere de nosotros que amemos a los prójimos. Pero el mundo tiene otra opinión, otra idea de lo que es el amor. Porque hay dos lados del amor. Está el amor en cual usted quiere una persona y está el amor en cual uno tiene que traer disciplina a una persona. Y si usted es madre o padre, entiende lo que yo le estoy diciendo. Hay veces a los niños y a las niñas hay que ponerle disciplina para que aprendan lo que es un peligro. No es que lo estamos haciendo porque lo odiamos, sino lo estamos haciendo porque lo amamos. Y podemos ver a través de las Escrituras que Jesús mismo usaba disciplina no solo con los judíos, pero también con sus propios apóstoles. Por eso que en muchos lugares que te dicen, no, haz lo que tú quieras, no hay ningún problema. En realidad, esa gente no está interesada en ti. Porque fíjese que toda persona que ama a otro se preocupa por el bienestar de esa persona. Aquí vemos en el libro de Juan, cómo Juan se preocupa por nuestro bienestar. Vemos en el capítulo 1 de San Juan, versículo 6, que dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eso es un aviso a un peligro. Él podía haber dicho, mire, siga usted en el pecado que anda. Siga haciendo lo que le dé la gana. Todo está bien. ¿Y después qué? Vemos en el versículo número 9 del capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para que nos perdone nuestro pecado y nos limpie de toda maldad. Versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Él sigue volviendo para atrás, diciéndonos que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, que tenemos que devolvernos a Jesús, que tenemos que cambiar. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. ¿Por qué razón la está escribiendo? Para que no pequemos. Otro aviso de peligro. Entonces, hermanas y hermanos, hay una razón por qué el hermano Juan lo está diciendo esto. Porque él está interesado en nuestra salvación. El libro de Primera de Juan habla de nuestra salvación. Y vamos a ver, así vayamos hacia adelante en este libro, la importancia que hay en nosotros vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios.
Amén. Próximo versículo, versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera y alumbra. Cuando nosotros leemos estos dos versículos, puede aparentar que hay algún tipo de contradicción. Vemos que en el versículo 7 dice que no os escribe un mandamiento nuevo. Y después en el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Pero aquí estamos, Juan está haciendo un punto bien importante. En el versículo 7 nos enseña algo bien importante de la palabra de Dios. Que el mensaje que nosotros estamos recibiendo aquí es el mensaje que siempre se ha proclamado en la palabra de Dios. Vemos que las cosas que vemos en el Nuevo Testamento son el cumplimiento de las profecías antiguas del Viejo Testamento. No son inventos, no fue que salió alguien de repente y empezó a inventar cosas nuevas. Son las cosas que habían estado escritas anteriormente. Las profecías. Vemos que en el libro de Ezequiel, Dios le habla a Ezequiel, le habla que él iba a dar un corazón nuevo y a poner su espíritu en su pueblo. Después Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, ¿tú no sabes de estas cosas, de nacer de nuevo? Diciendo, tú deberías de saber esto. Esto no es algo que debes de estar escuchándolo por la primera vez, sino ya estaba escrito anteriormente. Bueno, leemos en el libro de Ezequiel. del nacer de nuevo. Y este es el punto primero que pone que aquí la enseñanza que se te está dando, lo que se ha recibido, lo que debe ser estar perfeccionando nosotros. Y después en el versículo 8 dice, o escribo un mandamiento nuevo. Y algo bien importante de la palabra, esta palabra nuevo, nueva en el griego, que no solamente significa nuevo en algo que no existía antes, pero también significa nuevo en que es fresco, que es pertinente. Y es una de las cosas bellas de la palabra de Dios, que es un libro que fue escrito ya miles de años atrás, sin embargo, es pertinente y actual para toda generación. Y un peligro, hermano, que nosotros podemos hacer es que digamos que este libro ya no es para hoy. Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Vemos que por el cambio de la cultura, por los diferentes adelantos que se han visto, hasta muchas iglesias y pastores ya ven el libro de la palabra de Dios, ven la palabra de Dios como algo anticuado. Pero sin embargo, eso es una mentira del diablo. Dice la palabra de Dios en Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Es viva. Y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos esto, hermanos, esto no está hablando de un libro anticuado, de un libro que no tiene poder. Aquí está hablando de algo vivo, que todavía sigue penetrando los corazones. Es algo antiguo, sin embargo, es pertinente para hoy. Una de las cosas que me impresiona a mí tanto es la manera que Dios dice una palabra y esa palabra se puede aplicar a diferentes tiempos en la historia. Un ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, vemos cuando Herodes busca a tratar de buscar a Jesús para matarlo cuando era bebé. La Biblia dice que Dios le manda un ángel a José para decirle que vaya a Egipto. Y después que ya se muere Herodes, le vuelve a llamar para que vuelva a regresar a Israel. Y vemos que en Mateo nos dice que la profecía dice de Egipto, dice en Mateo 2:15, el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos aquí que Mateo, el Espíritu Santo, usando Mateo, aplica la profecía del Viejo Testamento aquí a Jesús. Y cuando vemos esa profecía en el Viejo Testamento, Oseas 11:1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y vamos aquí, se está aplicando al pueblo de Israel. Pero vemos aquí que la misma palabra que Dios dio a un tiempo en historia era pertinente para el tiempo donde cuando la habló. Y era también una profecía de hablando de su hijo Jesús. Y vemos tan eficaz es la palabra de Dios que no solamente era para un tiempo, sino también estaba hablando de algo mucho más profundo. Y uno de los errores que podemos hacer, hermanos, es cuando no le tenemos referencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, hermanos, para que nosotros hagamos las cosas que Dios nos manda hacer. Dice, nos habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para que tú hagas lo que necesitas hacer como hombre de Dios. Pero vemos hoy en día, hay hasta ministros que no creen ni el nacimiento virgen de Jesús. No creen en los milagros que hizo Jesús. No creen en la resurrección física de Jesús. Y después nos preguntamos, ¿por qué no hay poder? ¿Dónde está el poder? ¿Cómo va a haber poder si ni creemos lo que Dios nos dijo en su palabra? No, hermanos, la palabra de Dios es pertinente. Es actual y aplica a toda generación. Como aplicó hace 1,000 años, todavía aplica hoy, hermanos. La palabra de Dios es viva, no te extravies de la palabra de Dios, no busques a las maneras del hombre para edificar la iglesia de Jesús. Él nos dejó instrucciones en su palabra. Y es pertinente, hermanos, es viva, viva.
Amén. El pastor Javier acabó de hablar de nueva revelación. Y desgraciadamente, hermanos y hermanas, esto es una cosa que se está encontrando en muchos lugares. Hoy en día la iglesia se habla en cosas del espacio, del universo, de los cosmos. Y es una cosa bien triste porque estamos viendo que a través de estas revelaciones se han formado muchas religiones falsas. Vemos que una de ellas fue fundada por las enseñanzas de Joseph Smith, que fue los mormones, en cual dicen que a través de poder nosotros los podemos volver como dioses. Hay un artículo que leí yo hace unos cuantos años que estaba comentando un creyente de esta religión que cuando uno muere vuelve a nacer de nuevo en otro nivel más alto hasta que llega una etapa que puede llegar a ser Dios. Otra religión que también ha traído una nueva revelación son los testigos de Jehová, en cual dicen que Dios no trae justicia sobre nadie, que no hay infierno. Y no solo son ellos, muchas iglesias cristianas han tomado esta idea y han dicho que no tienen que pedir perdón por su pecado, pueden andar pecando y no hay ningún tipo de problema, porque Dios pagó todo. Sin embargo, aquí vemos que Juan lo está llamando a no andar en las tinieblas. Y a través de la Biblia, Dios los habla y los dice de mantenernos en santidad y fuera de pecado. Esto es una cosa, hermanos y hermanas, que está destruyendo la credibilidad de la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque muchas personas están creyendo esto. Sin embargo, si nosotros miramos en la palabra de Dios, el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5, dice la palabra de Dios que toda palabra de Dios es limpia. O sea, no hay nada que nosotros necesitamos para añadirle a la palabra de Dios que ya no está ahí. Por eso en el libro de Revelación, capítulo 22, los habla de que nosotros no podemos quitarle ninguna palabra o añadirle a la palabra de Dios, porque los cae una maldición. Sin embargo, toda esta gente están cambiando y haciendo y diciendo. Y lo más triste de todo, hermanos y hermanas, es que muchos de nosotros no lo estamos dando ni de cuenta. ¿Y por qué no lo estamos dando de cuenta? No lo estamos dando de cuenta porque muchos de nosotros estamos oyendo lo que dicen las personas, pero no estamos leyendo lo que dice la palabra.
Y dice versículo 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera y alumbra. Para mí lo que está hablando aquí Juan es que está hablando de la luz que les dado al justo, a la persona que cree en Jesús. Esa persona debe ir aprendiendo, conociendo más de Dios, y la luz de la palabra va alumbrando diferentes lugares en su vida. Hay un versículo que dice en Proverbios 4, versículo 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí está hablando de la persona que va siendo cambiada, la santificación de la vida de una persona, que va yendo de oscuridad a luz. Y esa luz va brillando más y más mientras van aprendiendo y más recibiendo más gracia del Espíritu Santo para cambiar y ser restaurados. Y el próximo versículo dice, versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vemos aquí que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, hace un énfasis del peligro de aborrecer a un hermano. Una de las cosas que nosotros vemos, como habíamos dicho en el principio, que en el libro de Primera de Juan podemos ver distintos puntos que podemos usar para examinarnos si realmente estamos en la fe. Y uno de esos puntos es en la manera que nosotros amamos a Dios y amamos a los hermanos. Yo había escuchado a un pastor, no me acuerdo el nombre de este pastor, pero él dijo un punto bien interesante. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos que en la cruz hay dos puntos. Hay un punto vertical que representa la relación entre Dios y el hombre. Y hay un punto horizontal que representa la relación entre hombre y hombre. Y podemos ver que tanta es la importante la relación que nosotros tenemos con Dios, que eso habla de la condición espiritual que tenemos, pero también habla de la condición en la relación que nosotros tenemos con otros hermanos. Una persona que está lleno de amargura, que no ha perdonado a un hermano, a una iglesia, a un familiar, no puede tener la luz de Dios, no puede estar haciendo lo correcto, porque no hay manera que una persona pueda estar en tinieblas y estar en la luz a la misma vez. Dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Jesús nos dice, si nosotros, bueno, vamos a orar, si tenemos algo guardado, algún récord contra una persona, perdonemos en ese momento. Una de las cosas más feas es cuando se ven familias, hermanos, familiares, hermanas, hermanos, que llevan años sin hablarse por algún conflicto que pasó en la familia. Es tan feo eso. Y mucho más cuando es en la familia de Dios. Una de las señales que una persona ha sido transformada, uno de los señales que una persona ha sido cambiada, es que ama a la iglesia, ama a los hermanos. Debe haber un amor hacia la familia de Dios. Y dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Imagínense que tan profundo es lo que dice, si esta palabra es una realidad en nuestras vidas. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, permanecemos en la luz y no hay tropiezo. Pero lo opuesto es verdad a la persona que sí aborrece a su hermano. Dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y nosotros nos examinamos y vemos que hemos tomado un rumbo, no sabemos dónde, cómo nos desviamos. Debemos de chequear a ver si tenemos algo contra un hermano, contra un familiar. El cristiano debe mantener su corazón puro. Una de las advertencias que recibimos en la Escritura es que no cuidemos de raíz de amargura. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, es una advertencia bien seria. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura trae contaminación. Y vemos que nos impide de experimentar la gracia de Dios, que es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. ¿Cómo esperamos que Dios nos va a dar lo que nosotros no nos merecemos cuando tenemos algo contra una persona, cuando tantas cosas que nosotros le hemos hecho a Dios, tantas ofensas, que son innumerables las ofensas que tenemos hacia Dios, y nosotros nos ofendemos porque el hermanito no me saludó, porque me vio de tal manera, me habló de tal manera? Y nos ofendemos fácilmente cuando Dios nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué derecho tenemos nosotros para aguantar algo contra un otro hermano? Ese es pecado. Por eso la falta de perdón es un pecado grave en los ojos de Dios, que Él nos dice, si nosotros no perdonamos, Dios no perdona a nosotros. Dios no nos perdona. Ay, 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 hermanos. Imagínense que Dios no nos perdone. Tú vas a orar y le dices, Dios, perdóname por esto que lo que hice. Dios dice, no, porque tú no has perdonado a tu hermano. Perdona. No aguantes, no dejes que esa raíz de amargura cause que no puedas experimentar la bendición de estar en fraternidad y comunión con Dios. Porque, hermanos, eso es lo más importante en la vida cristiana, estar en comunión con Dios. Por eso Cristo vino a morir. Él vino para rescatar, para reconciliar lo que el pecado había hecho, que era quebrantar la relación y la comunión que Dios tenía con el hombre, o que el hombre tenía con Dios. Eso fue lo que Cristo vino a terminar, en cumplir, en ser propiciación por nuestros pecados, para que nosotros podamos estar en comunión. Es lo que Jesús pagó por nosotros. Y a la persona que aborrece a su hermano, dice que no sabe dónde anda y tropieza. Cuando tú andas en falta de perdón, cuando tú aborreces a tu hermano, tú te haces susceptible a la mentira, al engaño. Tú te abres a cualquier mentira porque estás en la oscuridad, porque no estás caminando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero si tú andas en tinieblas, tú no andas con la palabra. Y si no andas con luz, si no tienes la palabra de Dios, también estás sin espada. Vas desarmados en la guerra. Cuando nos encontramos ahora, no tienes arma. Estás en rumbo, camino de oscuridad. Ay, pero hay arrepentimiento. Si nosotros perdonamos, si nosotros hacemos la decisión de amar a nuestros hermanos, podemos experimentar, hermanos, una comunión no solamente con nuestros hermanos, pero con Dios. Porque ese es el corazón de Cristo. Jesús nos perdonó a nosotros. Y como Él anduvo, andamos nosotros en el amor de Jesús. Y ahora un momento le voy a pedir al hermano Luis que haga una oración especial para algunos hermanos en esta noche que han sido ofendidos o han tenido algo contra otra persona y que no la ha perdonado. Queremos orar que la gracia de Dios en esta noche, por medio del Espíritu Santo, que tú puedas perdonar y que tú recibas esa gracia que viene de Dios, que realmente es la bendición tan importante. Una de las cosas vemos que la falta de perdón es como tomar veneno. La única persona que te afecta eres tú. Y por eso es tan importante. Ahora después, cuando el hermano Luis termine su último punto, le pido que él haga una oración especial para los hermanos que están luchando con este pecado.
Amén. La Biblia nos dice que cuando nosotros odiamos a otros, es como desearle la muerte. ¿Cómo es eso, hermano Luis? La palabra de Dios en 1 Juan 3:15 dice: todo aquel que odia a sus hermanos es homicidia. Y sabes que ningún homicidia tiene vida eterna permanente en él. Hermanos y hermanas, cuando nosotros odiamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, lo matamos. Lo matamos la manera que nosotros hablamos sobre ellos y lo destruimos moralmente. Y cuando nosotros le deseamos mal a una persona, es como una bala que revuelva para atrás y los afecta a nosotros también, porque no podemos estar tranquilos. Nada más que pensamos cómo le podemos hacer daño a esa persona. So, en esta noche le vamos a pedir a Dios que nos arranque esa falta de perdón en nuestro corazón. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche nosotros vamos de frente a ti. Señor, nosotros te pedimos que tú lo arranques, esa amargura y esa falta de perdón en nuestro corazón. Déjanos aprender a perdonar como tú los perdonaste a nosotros. Ayúdanos, Padre, no vivir en la carne, pero vivir en el Espíritu. Enséñanos lo que tú le dijiste. Le dijiste a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Que nosotros podamos nacer de nuevo, Señor, transformados en la imagen y la voluntad tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden visitar a nuestra página de web, redencionypoder.com. También el correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Llorando en una esquina sin hogar.
¿A quién irá levantarlo? Hey, ¿a quién irá predicarle?
Thank you.